Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta... Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
En la historia de la música, no hay tantas óperas que puedan llamarse obras maestras indiscutidas. Una que sí ostenta este título, sin que sepamos ninguna objeción, es la comedia per música Le nozze di Figaro, que Mozart compuso cuando tenía 30 años en 1786, con texto del abate Lorenzo da Ponte, adaptado de la comedia La Folle Journée, ou Le Mariage de Figaro, de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, la que había sido estrenada un par de años antes en París con gran éxito. Las bodas de Figaro era la continuación de El Barbero de Sevilla, y Beaumarchais, después de su éxito con la primera, decidió volver de la segunda una sátira política contra la aristocracia, con el pretexto de que el conde Almaviva, tan enamorado como se hallaba de la bella Rosina al final del Barbero, había decidido abolir en sus dominios el derecho de pernada, es decir, el derecho tradicional del señor de la heredad de gozar la virginidad de las jóvenes en su noche de bodas. Pero esta decisión en la nueva comedia no le impedía pensar en que él podía continuar ejerciendo ese derecho, y sus ambiciones estaban ahora centradas en Susana, la doncella de su esposa que se iba a casar con Fígaro, el barbero de la comedia anterior, y que en esta es el valet del conde, gracias a todas las intrigas con que había logrado que su patrón se casara con Rosina. Toda la ópera se desarrolla el día de la boda, y desde el comienzo del primer acto, Susana le cuenta las intenciones del conde al asombrado Fígaro, quien, haciendo honor a su tradición de intrigante, comienza una trama para impedir que Almaviva se salga con la suya de lo más complicado y divertido que tiene la historia de la ópera, y que incluye como aliados a su novia Susana, a la ofendida condesa Rosina y al enamoradizo paje querubín, un joven de 13 años, a quien el conde ha mandado al ejército. En el acto segundo, Fígaro le ha mandado al conde, vía don Basilio, el profesor de música, una nota anónima en que le cuenta que su esposa, la condesa, se encontrará con su amante esa noche. Y cuando el conde va a pedirle explicaciones, casi encuentra en las habitaciones de ella a Querubino, quien como parte de la intriga se probaba ropa de Susana, la que debía darle una cita en el jardín esa noche al conde, pero tenía planeado enviar al paje disfrazado como si fuera ella, aprovechando la oscuridad. Después de considerable acción, Querubino se escapa y la condesa, Fígaro y Susana logran humillar al conde, que está tratando de posponer la boda de los dos sirvientes, y el acto termina cuando se presenta el ama de llaves, Marcelina, a exigir que Fígaro honre un contrato matrimonial que le ha dado a ella como garantía de una deuda, y el conde promete considerar su petición, lo que se resuelve sin problema al comienzo del acto siguiente, cuando por accidente se descubre que Fígaro, en realidad, es hijo de Marcelina y Bartolo. La condesa, por otro lado, convence a Susana de mandarle al conde una nota citándolo esa noche en el jardín, y la idea es que la condesa se presente con la ropa de su doncella. Mientras tanto, el conde finalmente sorprende a Querubino, y cuando está listo a castigarlo, Barbarina, la hija del jardinero y prima de Susana, logra que se lo asignen como marido. Cuando comienza el cuarto acto, ya de noche en los jardines del castillo, Barbarina anda buscando un alfiler que el conde le manda a Susana, obviamente para sellar la cita que ella le ha dado esa noche en el jardín, y por eso Fígaro que no está al tanto de la intriga de la condesa y Susana en alianza, jura venganza por la traición ante Marcelina, su recién conocida madre, la cual, aunque tampoco conoce el complot, se imagina que las cosas no son en realidad como se ven. Como Mozart se sintió obligado en este último acto a darle un aria a cada una, a Barbarina y a Marcelina, seguramente para cumplir la formalidad, la acción hasta aquí es lenta, pero ya comienza ahora sí a moverse. Cuando sale Marcelina a prevenir a Susana de los planes de Fígaro, entra Barbarina, aquí la soprano Annie Felbermayr, que ya ha entregado el alfiler para encontrarse con su prometido querubino. En el camino ha agarrado una naranja, una pera y un bizcocho, pero en ese momento oye gente que llega y corre a esconderse en el pabellón del jardín. Fígaro, que entra, se da cuenta que es ella, pero no alcanza a hablarle, porque llegan don Basilio, interpretado por el tenor Merry Dickey, y el doctor Bartolo, el bajo Fernando Corena, a quienes Fígaro ha invitado a que sean testigos de cómo el conde va a romper su promesa, ejerciendo el derecho de pernada con su novia Susana, y les pide que se escondan. Fígaro sale, y Basilio, que es una serpiente, nota divertido que el conde y Susana han hecho su cita sin que él intervenga. Fígaro mejor se prepara a perder en esta oportunidad, porque cuando la aristocracia interviene, siempre gana.
Nel padiglione a manca, e così disse, e questo, e poi se non venisse, che brava gente, ha stento darmi un orologio, una pera e una giambella, per chi madame Gilla, o per qualcun signore, già lo sappiamo, ebbene, il padron l'odio ed io gli voglio bene, però costommi un bacio e cosa importa, forse qualcun mi renderà, son morta.
E Barbarina, chi va là?
Son quelli che invitasti a venir.
Che brutto ceppo, sembri un cospirator. Vediamo in suono quegli infausti apparati.
Lo vedrete fra poco. In questo stesso loco celebreremo la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
Ah, buono, buono, capisco come gli è. Accordatesi son senza di me.
Voi da questi dintorni non vi scostate. Intanto io vado a dar certi ordini e torno in pochi istanti. Ancello mio, correte tutti quanti.
Ai diavoli nel corpo.
Ma che guadagni?
Nulla. Susanna piace al conte. Ella d'accordogli di un appuntamento che a Figaro non piace.
E che? Dunque dovria soffrirle in pace?
Quel che soffrono tanti, ei soffrir non potrebbe. E poi sentite che guadagno può far. Nel mondo amico, la cozzarla con grandi fu pericolo ignora. Da 90% e han vinto ancora.
Basilio le explica al doctor Bartolo su opinión contándole una anécdota moral. Inquel Gianni, su única aria en si bemol mayor, bien larga para un personaje secundario, está dividida en tres secciones separadas: andante, tempo de minueto y allegro, y acompañada por orquesta compuesta por una flauta, dos clarinetes, dos fagots, dos trompas y cuerdas. La anécdota cuenta más o menos que su hada madrina le regaló un cuero de asno y cuando comenzó a llover se lo puso encima como capa. Cuando escampó, apareció una bestia salvaje y vino a devorárselo, pero cuando olió la piel, se le fue el apetito. Así que aprendió que con una piel de asno uno puede evitar la vergüenza, el peligro y la muerte. A primera audición, esta excelente aria cómica puede parecer sencilla, pero cuando uno la analiza, se da cuenta de la riqueza de detalle de su inspiración, parte de la cual es muy sutil. Ya en la introducción se oyen los clarinetes y los fagots produciendo un ambiente muy cálido, sobre el cual se destacan los chasquidos de los violines que suenan muy alertas, muy conspiratorios y muy astutos. Un autorretrato idealizado de Basilio. Como de costumbre, Mozart se abstiene de hacer payasadas aunque tenga la oportunidad y se dedica más bien a armonizar deliciosamente para producir excelente música cómica. Por ejemplo, cuando Basilio se refiere a la tormenta que lo sorprendió, Mozart no se rebaja a usar los timbales, sino crea el escenario pasando a su tonalidad sombría de sol menor y usa la flauta, logrando un ambiente convincente, sobre todo si se tiene en cuenta que es una tormenta en tiempo de minueto. El aria termina en tiempo alegro, con sutiles burlas a música aristocrática por medio de acordes duros, que contrastan con una melodía callejera para comentar la bondad de la piel de burro. La coda orquestal hace aparecer a Basilio como un personaje heroico, pero esta es su imagen de sí mismo. Nosotros sabemos lo aceitoso que es, y Mozart delicadamente nos lo confirma comentándolo musicalmente. En versión del tenor Merry Dickey y Erich Kleiber dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Viena, escuchemos el aria de Don Basilio in quel Gianni, en aquellas épocas, del cuarto y último acto de la ópera bufa Las Bodas de Fígaro.
In cui va il fuoco la malpratica ragion e bianchio lo stesso fuoco fui quel pazzo cor non son fui quel pazzo cor non son ma col tempo e coi perigli donna flemma capito e i capricci ed i puntigli dalla testa mi cavò, dalla testa mi cavò. Presso un picciolo pittore, se con lei mi passi un giorno, e togliendo giù dal muro, e pacifico soggiorno, una pelle di somaro, di somaro, di somaro. Sparve mi lasciò, poi desparve mi lasciò, mentre ancora tacito guardo quel dono, mentre ancora guardo quel dono, il ciel s'annuvola, rimbombe il trono, mi sta la grande. Il turbine in fondo i passi che fiera ridere dianzi a me fa già già mi tocca l'incolta bocca già di difendermi speme nono speme nono tolsi alla belva sì l'appetito che disprezzandomi si rinse il vo si rinse il vo così di conoscere mi fe la sorte quante terribili vergogna e morte col cuoio d'asino fuggirsi può quante terribili vergogna e morte col cuoio d'asino fuggirsi può col cuoio d'asino fuggirsi può col cuoio d'asino fuggirsi può fuggirsi può.
Acabamos de oír el aria de Don Basilio, In quel gli en aquellas épocas, número 25 del acto cuarto de la comedia per música Las bodas de Fígaro, que es el 492, de Wolfgang Amadeus Mozart. Bartolo y Basilio salen, y Fígaro entra para revisar la escena y para esperar que aparezca cada una de las personas que él espera. Aquí Mozart sorprendentemente rompe la tradición. Le da a Fígaro un recitativo con acompañamiento orquestal. Como hemos visto hasta aquí, el género ópera era rigurosamente clasista. Casi se puede decir que existía un apartheid teatral en que se trataba de lograr que la aristocracia no estuviera en el escenario al mismo tiempo que los personajes plebeyos. Y aun cuando se rompió esta tradición, de todos modos era evidente que había un tipo de aria para aristócratas y otro para los demás. Las de la nobleza eran elegantes, serias, con partes muy ornamentadas y estructura ambiciosa. Los proletarios cantaban canciones callejeras y ritmos de baile muy alegres, con una construcción muy sencilla y con un acompañamiento orquestal sin timbales ni trompetas, generalmente con las cuerdas solas. Dentro de este tipo de estructura clasista, el recitativo acompañado era propiedad de los aristócratas, porque esta forma estaba reservada para momentos de emoción profunda que las clases bajas no tenían en las óperas de esa época. Mozart había observado estas reglas automáticamente hasta ahora, pero Las bodas de Fígaro era un asunto diferente. La estructura de clases sociales todavía está allí, pero el drama es mucho más serio que en una ópera bufa normal, y su música expresa los sentimientos naturales y humanos de cualquiera de sus personajes. En este sentido, ninguno es caricatura. Todos, excepto en algunos momentos, son gente genuina. La obvia excepción es el aria de Basilio que escuchamos inmediatamente antes, pero el resto tienen toda la alegría, el ingenio y el encanto que uno quiera, pero siempre en una forma natural, no aplicados artificialmente. Todo el escándalo de Las bodas de Fígaro consistía en demostrar que Fígaro no solo era más intrigante que su patrón el conde, sino más admirable como ser humano. Fígaro es ese nuevo fenómeno, el héroe proletario. Y aunque las diatribas de la comedia de Beaumarchais contra los privilegios de clase se tuvieron que reducir en la ópera a quejas sobre la inconstancia de las mujeres, Mozart pudo darle un privilegio a su héroe barbero, haciéndolo expresar una emoción desconocida para un proletario en el mundo de la ópera, en un recitativo con orquesta que Leporello en Don Giovanni y Papageno en La flauta mágica nunca tendrían. El recitativo lo acompañan solamente las cuerdas y el continuo, pero el resultado no es un personaje de máscara, sino un marido desesperado. El aria es un moderato, en mi bemol mayor, acompañado por dos clarinetes, fagots, trompas y cuerdas. Mozart dice moderato, pero el aria es tormentosa, con una primera parte en que no economiza esfuerzo para expresar la desesperación verdaderamente humana de Fígaro. Y la segunda parte vuelve a comenzar desde la primera línea del texto y pasa de vuelta por las mismas sensaciones, variándolas musicalmente, especialmente al final. A continuación transmitiremos el recitativo acompañado Tutto è disposto, todo está listo, y el aria Apriti un poco el giochi, abran un poco los ojos, del cuarto acto de la ópera Las bodas de Fígaro, interpretados por el barítono Cesare Siepi en el papel de Fígaro, acompañado por la Orquesta Filarmónica de Viena, bajo la dirección de Erich Kleiber.
Tutto è disposto. L'ora dovrebbe esser vicina.
Io sento gente
ed essa non è alcun. Buia è la notte ed io comincio mai a fare il scimunito mestiere di marito. Inglata nel momento della mia cerimonia e godeva leggendo e nel vederlo io rideva di me senza saperlo. Ah, Susanna, Susanna, quanta pena mi
ogni costi. Con quell'ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, mi creduto l'avria.
Ah, che il fidarsi a donna, a donna, è ognor follia.
Aprite un po' quegli occhi, uomini incauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, guardate cosa son, e guardate, guardate cosa son. Queste chiamate te dagli ingannati sensi, a cui tributa incensi la debole ragion, la debole ragion, la debole ragion. Son streghe che incantano per farci penar, sirene che cantano per farci affogar, civette che allettano per farci le piume, comete che brillano per toglierci il lume. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre d'inganni, amiche da falli che fingono e mentono, ma non sento, non sento pietà, non sento pietà, no, 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 no. Il resto non dico, già ognuno lo sa. Aprite un po' quegli occhi, uomini incauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non dico, sirene che cantano, il resto non dico, civette che allettano, il resto non dico, comete che brillano, il resto non dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche da falli che fingono e mentono, ma non sento, non sento pietà, non sento pietà, no, 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 no. Il resto non dico, già ognuno lo sa. Il resto non dico, già ognuno lo sa. Già ognuno lo sa.
Acabamos de oír el recitativo Tutto è disposto, todo está listo, y el aria Aprite un poco el gli, abran un poco los ojos, número 26 del cuarto acto de Las bodas de Fígaro, que es el 492 de Wolfgang Amadeus Mozart. Después de su aria, Fígaro se esconde e inmediatamente entran la condesa y Susana, cada una vestida con la ropa de la otra, seguidas por Marcelina. Susana menciona en voz bien alta que Marcelina le ha dicho que Fígaro está en las cercanías, obviamente para que él la oiga. Fígaro no es el único que tiene la escena preparada. Susana también. Marcelina, sin saberlo, se esconde en el mismo pabellón donde está escondida Barbarina. Y es obvio que los espectadores en este acto no son solamente los que están en la audiencia. La condesa declara, también para que Fígaro pueda oírlo, que la noche está húmeda y que se va a entrar, pero Susana tiene permiso para quedarse y pasear en el jardín en esta noche tan exquisita. La condesa también se esconde entre los arbustos mientras que Susana decide atormentar a Fígaro por dudar de su fidelidad. Ella sabe que él ha reconocido su voz, pero en la oscuridad no puede ver que está vestida como la condesa.
Signora, él me dice que Fígaro verrà mi
sia venuto.
Dunque un ci ascolta e l'altro deve venire. incominciam, io voglio qui celarmi, madama, voi trovate, avreste freddo, parmi umida la notte, io mi ritiro.
Eccoci della crisi al grande istante.
Io sotto questi pini, se madama il permette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
Il fresco, il fresco.
Restaci un'ora. Il birbo è in sentinella, divertiamci anche noi, diamogli la mercede dubbi suoi.
Entonces, para que Figaro la oiga, Susana canta su segunda aria, precedida como la de Fígaro por un recitativo acompañado por las cuerdas. Pero esta vez, el recitativo acompañado no se trata de dialéctica social por parte de Mozart, sino que Susana está cantando para Fígaro y para diversión de sus cómplices femeninas, todas las damas que están escondidas en escena. El recitativo Yunzi al fin al momento es un alegro vivace en do mayor, que con todo lo alegre y conspiratorio que es, le sentaría más a la condesa que a Susana. Pero después de todo, Susana está actuando un alter ego, como si fuera la futura amante del conde, y su texto trata de su deseo de verse con su amante. El aria, de Bien y non tardar, es de una calidad poética increíblemente bella, de lo mejor que escribió Da Ponte en toda su carrera. Musicalmente, es una de las arias favoritas de los amantes de las óperas de Mozart, y evidentemente, fue una obra compuesta muy cuidadosamente para lograr el sentido de proporciones tan perfecto que tiene. El atractivo que Debieni ha tenido con generación tras generación en todas partes no necesita explicación sino audición, para sentir la urgencia y la irresistible sexualidad femenina que comunica. El resultado es tan sincero que la posteridad, incluyendo musicólogos serios y muy poco sentimentales, siempre han considerado que esta aria no terminó siendo una puya de Susana Fígaro, como la escribió Da Ponte, sino que su música, es decir, Mozart, la transformó en la verdadera declaración sincera de amor de Susana a Fígaro. Y no falta el calumniador, que ha sugerido que si Mozart la compuso en serio, desperdiciando un texto que podría ser cómico, debería haber alguna razón, como por ejemplo, que estaba escribiendo la declaración de amor de la soprano Nancy Storace, recién separada de su marido, a su amado Mozart. En versión de la soprano Hilde Güden como Susana y la Orquesta Filarmónica de Viena dirigida por Erich Kleiber, oigamos el recitativo Yunzi al fin al momento, al fin llega el momento, y el aria De bien y non tardar, ven no demores, del último acto de la comedia per música Las bodas de Fígaro, que es el 492.
Dal mio cuore.
Acaban ustedes de escuchar el recitativo Giunsi al fin al momento. Al fin llega el momento y el aria de Vieni y non tardar. Ven, no demores, de Susana. Número 27 del cuarto acto de la ópera bufa Las bodas de Fígaro, que es el 492 de Wolfgang Amadeus Mozart. Fígaro no duda que Susana le va a ser infiel, excepto que se pregunta si está despierto o sueña. Pero no hay tiempo para divagar. Se oye la voz de Querubino que se acerca, y a pesar de que Mozart no escribió las notas del tarareo de Querubino, generalmente se usa la melodía de Boike Sapete, su aria del segundo acto, por no otra razón sino porque es famosa. Querubino va a reunirse con Barbarina, como sabíamos, en el pabellón izquierdo del jardín, pero menos mal que no entra, porque allí se encontraría también con Marcelina, que estaba escondida. No entra porque en la oscuridad alcanza a ver una mujer parada allí afuera. Es la condesa Almaviva, vestida de Susana, a la que algún rayo de luna ha traicionado en su escondite. La condesa se asusta mucho porque ella espera que sea otro el que la confunda con Susana, su marido el conde, y no Querubino.
Pérfida, en quella forma me comentiva, non so se o meglio darmo.
Il piccio maggio, sento gente, entriamo dentro Barbarina. Vedo qui una donna, ahimè, meschina. Inganno a quel cappello che nell'ombra veggio parmi Susanna. E se il conte ora viene, sorte tiranna.
Con gran confianza, Querubino se va acercando a la condesa pensando que es Susana. Y entramos al finale de la ópera, que comienza andante en re mayor, acompañado por oboes, fagots, trompas y cuerdas. Las trompas, cuyo nombre en italiano es corno, tienen un par de frases sugiriendo que alguien le está poniendo los cuernos a alguien, pero la música se preocupa principalmente del fanfarrón de Querubino y su felicidad ante el prospecto de tratar de seducir a una dama. Comienza por cogerle la mano y acariciársela, pero se sorprende muchísimo con la reacción violenta de escalas furiosas y fortes súbitos cuando la condesa le retira la mano y lo impreca por su atrevimiento. Querubino insiste, pensando en que coquetear con la que él cree que es Susana siempre vale la pena, especialmente porque ustedes se acordarán que él está enterado de la cita con el conde desde el primer acto, cuando estaba escondido detrás de la silla. Entonces, entra el conde para cumplir su cita y se queda mirando a la condesa disfrazada de Susana, no sabemos cómo, porque Da Ponte tiene una escena a oscuras, pero en fin, detalles. Susana y Fígaro, cada uno desde su escondite, lo reconocen inmediatamente. El corazón del conde palpita violentamente, y los de Fígaro y Susana también, pero por otra razón. Querubino puede dañar toda la trama. La condesa continúa rechazándolo y amenaza con pedir ayuda. Querubino exige un beso como precio por irse, y Mozart mantiene su dueto con la condesa aparte de la música de los demás. Querubino le reclama por no darle el beso que le da al conde todo el tiempo, mientras la condesa y los otros personajes, que están escondidos y sí entienden lo que está pasando, usan la palabra temerario para referirse al atrevimiento de Querubino. Y cuando éste decide robar el beso que no le dan, el conde decide acercarse para intervenir y termina recibiendo el beso de Querubino en la mejilla. Enfurecido, le da una bofetada, pero el paje se da cuenta de que es el conde y, aterrorizado, corre hacia el pabellón donde está Barbarina. La bofetada del conde termina recibiendo la Fígaro, que también se había acercado para intervenir. Los demás quedan convencidos que Querubino ha recibido su merecido y solamente Fígaro sabe que no. Eso le pasa a Fígaro por curioso y por meterse donde no le toca. El conjunto, por razones no muy obvias, pero tal vez para insinuarnos que la comedia es algo más que una simple farsa, se dedica a un momento sublime en que todos cantan juntos, armonizando bellamente.
Ecco qui la mia Susanna,
Fígaro, el barítono Cesare Siepi, se devuelve a su escondite. Susana, la soprano Hildegard, no se ha movido del suyo. El conde, el barítono Alfred Pöhl, y la condesa, la soprano Lisa de la Casa, quien él cree que Susana, quedan solos, o por lo menos eso es lo que cree el conde. La orquesta modula sol mayor y se mueve más rápido que antes. La primera frase recuerda claramente el ritmo y la composición del dueto, si acaso Madama, del primer acto, cuando Fígaro y Susana estaban discutiendo la localización de su cuarto con respecto al de sus patrones. Y la segunda frase tiene que ver con la de la salida de Susana del vestier de la condesa en el segundo acto, cuando el conde creía que Querubino estaba escondido allí. No es que Mozart se dedique aquí a citar música anterior. Son como recuerdos musicales del mundo de las bodas de Fígaro. De allí en adelante, la música se dedica más a Fígaro y a Susana. No se mete con el conde y la condesa que están en el centro del escenario. El conde cree que la condesa es Susana, pero un grande de España no le habla despreciativamente a una doncella a quien está tratando de seducir. Ya oímos a Alma Viva coquetear con la verdadera Susana al comienzo del tercer acto, pero aunque allá también el fagot dobla al primer violín, el carácter de la música es muy diferente. Seguramente Mozart se quedó pensando que la verdadera Susana y Fígaro estaban escuchando en la oscuridad, o tal vez todavía estaba pensando en el bofetón a Fígaro. La condesa entonces, por primera vez, adopta la voz de Susana, que no necesitaba ni le interesaba en su intercambio con Querubino, para coquetear con el conde. Las flautas se le añaden a la orquesta, y Fígaro, que no sabe que en realidad es la condesa, se muere de los celos desde su escondite. El conde le presenta a la falsa Susana un anillo de diamantes y su tan esperada dote como pago por lo que él espera que va a pasar. Evidencia útil para la condesa. Y con el pretexto de que se ven luces de alguien que viene, el conde aprovecha para llevarla al pabellón donde todavía no hay nadie escondido, afortunadamente. Muy buen momento para Susana y la condesa. Esta, porque ya tiene a su marido atrapado. Y la otra, porque Fígaro, que ya cree que tiene evidencia de que Susana le está siendo infiel, se revela ante todos. La condesa, cuando reconoce su voz, finge miedo y sale a esconderse en el otro pabellón. El conde prefiere dejarla ir hasta que se vaya todo el mundo y decide, mientras tanto, esconderse en los arbustos, mientras que con la orquesta, Mozart también se divierte, callando a los oboes y dejando entrar a los clarinetes.
Partito al fin l'audace, accosta a ti, ben mio.
Già che così mi piace, e come che signor.
Che compiacente femmina che sposa di buon cuore.
Ahora cree que está solo, y Mozart, curiosamente, en tiempo largueto, hace que la música suene como si fuera más para la condesa que para el jovial barbero, pero más aún, como si fuera la serenata de un amante con las maderas derritiéndose ante el arrullo de las cuerdas. Fígaro se pone filosófico. Alma Viva se llevó a su seducida al pabellón, dirigiéndose a ella como Venus. Fígaro conoce bien su mitología. Ya no la había citado en su aria Non più andrai, en el final del primer acto, y recuerda lo que Vulcano hizo cuando se encontró a su esposa Venus en la cama con el dios Marte. Los colgó juntos, desnudos, en la red en que los atrapó para que los demás dioses los vieran. Eso es exactamente lo que Fígaro planea hacer. Pero prefiere olvidar el resto de la historia de Vulcano. Después de la exhibición de los amantes adúlteros, Venus abandonó a Vulcano y se dedicó a ser la amante de los dioses. Mozart, sin embargo, no resiste la tentación de intercalar un dueto entre las trompas para aludir a lo que hasta aquí tiene todas las apariencias de un doble adulterio. El tiempo, que hasta aquí ha sido bien lento, cambia a un rapidísimo allegro di molto, y la verdadera Susana, vestida como la condesa y escondida entre los arbustos, no tiene el menor interés en que Fígaro comprometa a su querida patrona, la condesa, ni que Fígaro quede como un idiota ante todos, de modo que imita la voz de la condesa para decirle a Fígaro que se calle, con dos cortos temas separados para sugerir urgencia y determinación. Fígaro al principio cree el cuento de que se trata de la condesa que ha llegado a tiempo para agarrar a Susana con el conde en flagrante delito. Entonces Susana le dice que se va a quedar aquí para vengarse, pero se le olvida esta vez hacer la voz de la condesa y Fígaro ahora sí la reconoce inmediatamente, pero decide jugar el juego por un rato, adoptando actitudes grotescas de cortesía galante y dirigiéndose a ella como madama, un poco como si le estuviera haciendo la corte, mientras que Mozart sigue insistiendo con el juego de las trompas adúlteras. Pero esta vez Susana sí se equivoca. Cree que ha engañado a Fígaro y le pregunta si la ama. Fígaro le responde que él la respeta y que no quiere perder tiempo, que le dé la mano. Y con el temperamento que le conocemos a Susana, le da la mano, pero con un bofetón, no una, sino muchas veces, mientras que Mozart la acompaña con la música precisa para la paliza. Fígaro resiste los golpes de muy buen humor y continúa la exhibición de sadomasoquismo con actitud sarcástica. El tiempo vuelve andante y la tonalidad baja a si bemol mayor. Fígaro le dice a Susana que se calme, que él la había reconocido desde el principio, lo que la sorprende mucho. ¿Por qué la condesa sí pudo convencer con su mímica y ella no? La respuesta la da Mozart, haciéndolos cantar juntos hasta que oyen que el conde está buscando a Susana. la Susana verdadera queda encantada, porque eso significa que el conde no reconoció a su esposa vestida de Susana. Así que cuando el conde va a entrar en el pabellón derecho, le dice a Fígaro que lo distraiga. Fígaro se arrodilla enfrente de Susana, vestida de la condesa, y finge coquetear con ella como si fuera un noble, aunque Mozart le pone un acompañamiento absurdo del fagot. El conde inmediatamente se da cuenta y se muere de rabia por venir sin su espada. La falsa condesa está tan interesada en Fígaro como la falsa Susana lo había estado en el conde hacía un momento, y Mozart le da música al conde para que explote de rabia con escalas ruidosas de las cuerdas. Fígaro y su dama se ponen de acuerdo para consolarse mutuamente en un dueto escandaloso para que el conde lo oiga. Bellísimos los colores que logra Mozart con las maderas doblando las voces del dueto.
Pace, pace, mio dolce tesoro, io conobbi la voce che adoro, e che in questo nel servo me.
La falsa condesa, es decir, Susana disfrazada, y Fígaro se dirigen entonces al pabellón de la izquierda, donde está escondido todo el mundo. Susana sí entra, pero el conde retiene a Fígaro y le grita a su gente que venga. El tiempo se acelera, Allegro assai en sol mayor, y la orquesta vuelve a incorporar a los oboes para dejar descansar a los clarinetes. Bartolo, Basilio, Antonio, Don Curcio y sirvientes con antorchas llegan corriendo. Ustedes se acordarán que Fígaro ya los tenía avisados. Fígaro pretende estar aterrorizado, pero la música permanece formal e imperiosa. El conde declara que su ballet lo ha engañado con una persona que les va a mostrar ahora. Fígaro está feliz, porque él es el único que sabe exactamente quién está dónde en medio de toda esta confusión. El conde cae en la trampa y hace el error de su vida. Se abalanza al pabellón gritando que Madama recibirá su merecido. Pero no es Madama, sino que consecutivamente salen Querubino, después Barbarina, luego Marcelina y finalmente sale una dama vestida con ropa de la condesa tapándose la cara con un pañuelo. El conde al fin la ha sorprendido. La dama pide perdón, pero en vano. Todos los presentes le piden que la perdone, pero no hay caso con el conde. La orquesta lo sigue con firmeza, aunque las cuerdas superiores tiemblan de miedo por la dama, pero no ha terminado. Un nuevo personaje, vestido con ropa de Susana, pero que claramente es la condesa, entra desde el otro pabellón, donde el conde había mandado a quien él creía que era Susana para que lo esperara. Y ahora camina muy segura hasta que llega al centro de la escena y le pide al conde que le conceda a la otra dama el perdón que le ha negado a los demás. Los violines se espantan por cuenta de Basilio, Antonio y el conde, que son los únicos que se atreven a balbucear algo ante la llegada tan sorprendente de la Dea Ex Machina, que es la función dramática de la condesa en ese momento. Mozart es el gran maestro de los silencios en toda la historia de la música. Y si se trata de silencios, este es uno de sus más efectivos en toda su producción. El momento es largo, suficientemente largo para que todos, inclusive el último criado, se trague la respiración hasta que, todavía en silencio, el conde Almaviva, gran corregidor de Andalucía, se arrodilla ante su esposa, en frente de todos sus siervos, y le pida perdón.
Gente, gente, alarmi, alarmi, passione. Gente, gente, aiuto, aiuto, son perduto.
Cosa rende, cosa rende?
Il scellerato, malvadito, malvadato, e tu fisco di occhi.
Son stordito, sbaglio, sbaglio, non mi parla,
tu sia te. Il padre si dice, uscite, madonna, il credio avrete di vostra onestà. Il paggio, mia figlia, mia madre,
madonna,
scoperta è la trama, la perdita è qua, la perdita è qua.
El conde se ha expresado con música que no tiene para nada la formalidad que le conocemos. Son más el tipo de frases que le hemos oído cuando trataba de seducir a Susana, la verdadera o la fingida. A Da Ponte se le olvidó mencionar que la condesa se identifica mostrando el anillo que le dio el conde cuando creía que era Susana. Pero no hay ninguna soprano que cante el papel a quien se le olvide. Almaviva ha terminado su súplica con pausas. La condesa no necesita hacer ninguna ostentación. Su victoria es clara, en presencia de todos, y puede perdonarlo con sencillez y con grandeza, sin mostrar ninguna emoción. Cuando termina, los violines cogen la línea melódica y la llevan a la bendición del final feliz, en que se une todo el reparto, incluyendo a los sirvientes con antorchas, para llegar a una declaración general de alivio y de felicidad. Cuando terminan, la orquesta modula de sol mayor a re mayor y todos anuncian su intención de celebrar la fiesta que se les ha prometido en un coro muy activo, al cual Mozart le añade clarinetes, trompetas y timbales a la orquesta y una serie de ideas tan variadas como las texturas musicales. Es como si, después de haber preparado un maravilloso regalo, se dedicara a empacarlo muy bellamente para que permaneciera nuevo para siempre.
Thank you.
Termina así el cuarto y último acto de la comedia per musica, u ópera bufa, como la llama Mozart, Le Nozze di Figaro, Las Bodas de Fígaro, que es el 492, para cuya transmisión hemos utilizado la versión de Erich Kleiber, dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Viena con el siguiente reparto. La soprano Lisa de la Casa como la Condesa, la soprano Hilde Güden como Susana, la soprano Suzanne Danco como Querubino, el barítono Alfred Pöhl como el Conde Almaviva, el barítono Cesare Siepi como Fígaro, la soprano Annie Felbermayr como Barbarina, la mezzosoprano Hilde Rösel-Maidan como Marcelina, el tenor Merry Dickey como Basilio, el tenor Hugo Meyer-Welfing como Don Curcio, el bajo Fernando Corena como Bartolo y el bajo Harold Progelhoff como Antonio. Concluye en esta forma otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que se utilizaron textos de William Mann, Stanley Sadie, Eric Smith, Bernard Jacobson, Robert Bowes, Helmut Wirth y George de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora como prometido, comenzaremos la audición sin interrupciones de Las Bodas de Fígaro con el primer acto. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.